UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 21 de febrero y le damos la bienvenida a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. En el programa de hoy comenzaremos con uno de los fenómenos más comunes a toda la humanidad. Tendremos la oportunidad de entrevistar al gran cómico y guionista del Intermedio, Paco Páez, y como cada jueves os traemos la sección ¿Y qué fue de? Reciban un saludo de mis compañeros Sofía Román, Susana Bonal, Abraham Rico y Ángel Llorens, de Roberto Prada en la producción y de Jorge Bernabé en los controles técnicos. Yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM 99.5 en Elche y San Juan de Alacán, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Programa número 91 de la tercera temporada de Despierta UMH. Nos vamos acercando al programa ya número 100, ¿eh? Ya queda muy, muy poquito. Pero hoy, antes, vamos a comenzar en esta mañana de jueves con uno de los fenómenos más comunes a todos los seres humanos. ¿Saben cuándo os pasa eso que queréis decir el nombre de... Buah, no me sale.
Eso,
de,
tío.
Lo tengo en la punta de la... Claro, claro, el fenómeno ese... Buenos días, Ángel.
Es que, muy buenos días, si es que yo tampoco me acuerdo.
¿Conoces, tío, el fenómeno ese de lo tengo en la punta de la lengua y es que no es te que sale?
Yo tampoco, yo no sé cómo se llama. Cuéntame, cuéntame.
Pues todo el mundo en algún momento de su vida ha visualizado con claridad la palabra en la cabeza. Tú sabes que lo sabes, pero no has sido capaz de verbalizarla y al final pues acabas utilizando alguna alternativa, pues como esa cosa o cualquier otra variante. Pues sí. Tiene nombre, se denomina el fenómeno de la punta de la lengua, PDL o letológica. David Facal, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Santiago de Compostela, afirmaba pues que por un lado podemos hablar de una parte a nivel de conocimiento, es decir, podemos hablar de un nivel semántico, sabemos que conocemos la palabra y tenemos la certeza. Por otro lado, a nivel lingüístico, es decir, fonológico, lo que se produce es una activación fonológica incompleta en presencia de una activación semántica total. Magnífico.
Magnífico.
Jorge Bernabé, ¿alguna vez has tenido el fenómeno de la punta de la lengua?
Efectivamente, lo he tenido muchísimas veces y me ha pasado y he dicho, che, si es que no la tengo.
Si es que para esto los gallegos son más locuaces. Ellos investigan, al final, claro, sacan la palabra.
Sí, lo han sacado. Lo más interesante es que esto no sucede solamente pues en los lenguajes verbales, porque en las lenguas no orales, como en la lengua de signos, las personas que se comunican por lengua de signos también pueden llegar a padecer esta dificultad, que no es solamente, digamos, pues una persona que no sepa decirlo, sino también sí, es al recordarlo, pues al comunicarlo incluso con las manos. Eso es algo tremendamente brutal.
La gente suele pensar y luego hablar.
Sí, sin ninguna duda. Aunque para no padecer este fenómeno, pues David Facal recomienda que hay que tener una vida intelectualmente activa, hablar mucho, leer mucho, escribir. Aunque también lo que más recomienda es no prestarle mucha atención a este fenómeno, puesto que sí, es cierto, le pasa a todo el mundo y a veces resulta incluso gracioso, pero no hay que darle tanta importancia a este fenómeno este porque al final...
La memoria, tío, no juega,
es para tanto.
No juega
a
malas pasadas, si es que no...
A lo que sí hay que echarle muchísima cuenta es a la salud. Así que vamos a escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy.
Break the mold. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 21 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. Y en el Hospital General, de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche, y en el Centro Comercial Puerta de Alicante, de 4 y cuarto de la tarde a 9 menos cuarto de la noche. Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase, o sea, no os lo planteéis, tenéis que ir. Esto no es un y sí, sí. No, 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 hay que ir.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio.
Si en el intermedio entráis a las 11 de la mañana, ¿significa que va grabado y no es en directo?
En absoluto, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, Carmen, que es la directora del programa, y los coordinadores sí que entran antes y van haciendo la escaleta de contenido y el informe de prensa y tal, pero los guionistas en concreto, pues es que tenemos la primera reunión a las 11 de la mañana. Lo que pasa es que, bueno, la reunión dura una hora y el resto del día pues estamos trabajando hasta que se emite el programa.
Madre mía, buen trabajo.
Es que somos un buen equipo, somos 15
claro, claro.
Ahora tenemos un par de preguntas sobre el intermedio, pero bueno, antes nos queríamos centrar en la actuación del viernes, mañana viernes, a partir de las 10:30, en la cuna, con nuestro gran amigo José Joaquín Pérez, con ganas, imagino, de que llegue ya el día de mañana.
La verdad que yo estuve el año pasado actuando en la cuna, y bueno, una sala que me gusta mucho, también los compañeros aquí de Magma Comedy, que se le ocurren un montón, y le encanta la comedia, y se nota cuando hay esa figura, ¿no? De alguien que mira porque todo esté en su sitio y que vaya bien. No es como cuando hay veces que va a actuar, a lo mejor, pues que te digo, pues una cafetería en un sitio que no han hecho actuaciones en la vida, la gente está hablando, otro rollo, pero aquí, bueno, pues sí que se agradece que el plato sea bueno y el ambiente, pues, estoy seguro de que va a ser bueno.
Cuéntanos una de esas anécdotas que habrás tenido en alguna cafetería, Paco.
Bueno, cafetería o... Bueno, yo la verdad es que he tenido anécdotas buenas y malas en todo tipo de sitios. He tenido anécdotas horribles en teatro y he tenido actuaciones muy buenas en cafetería y de todo. Pero, pues, por ejemplo, así ahora bote pronto. Pues un día estaba actuando para una convención de empresarios de máquinas tragaperras. Eso fue en Málaga, en un salón. Y eran todos pues señores de avanzada edad, la mayoría con gordos, con una buena barriga y calvos, con chaqueta, eran como Kimping en Spiderman, pero una colección de Kimping.
Empresarios, sí, vamos.
Bueno, hay muchos tipos de empresarios, también están empresarios más casual, que vende café con su vasito de cartón, con su más, que es más por el suelo, pero un empresario, un pez gordo, nunca nos he dicho. Pues bueno, yo estaba en esa dinámica, no actuando para ellos, y de la actuación así, se levantó uno, se puso delante mío, delante de todo el mundo, y me dijo, eres malísimo.
¡Ostras!
Y claro, yo... y yo que fui dotado de cierto temperamento al nacer, pues me enfadé bastante y entonces le respondí. Pues el hijo quería pegarme, un amigo mío que vino al que me acompañaba estuvo a punto de pelearse con el hijo de este hombre.
Supongo, Paco, que te acordarías de su familia entera cuando te diría, eso, ¿no?
Sí, bueno, no sé, realmente me molestó mucho porque no se callaban, porque durante todas las actuaciones ellos estaban hablando todo el rato, había mucho barullo, entonces no podía actuar a gusto.
Era difícil, claro.
Claro, digo, coño, encima de que no me dejan actuar y que no se callan, que levántate, cabrón, si me dice esto, pues llama, porque joder, ¿sabes? Si por lo menos me dejas que actúe, me están en silencio y al final de la actuación aparte me dice, oye, eres malísimo, pues digo, bueno, pues es tu opinión.
Se y, puede recuperar al final.
No, pues no, y me sale la verdad. Pero no me lo digas mucho, estoy actuando, hijo puta.
Hombre, claro, por supuesto. Y para aquellos que no te conozcan todavía, ¿cuál es el tipo de show que les espera a los que se acerquen hasta la cuna mañana?
Pues es un monólogo. No sé, tampoco creo que tenga nada de muy especial. Pues sí, es un monólogo en el que trato pues distintos temas. Drogas, sexo, mucho. Sí, no sé cómo definirlo, pero sí, pues, es un monólogo al uso, pero con mi estilo.
Yo creo que el oyente que nos está escuchando en este momento y esté dudando de si acudir mañana o no a la cuna, yo creo que muchas ganas no le están entrando ahora, ¿eh?
Sí, claro, pero es malísimo, bueno, pero.
Siempre.
Eso lo dijo uno. Pues tenía muchas críticas positivas también. Pues no lo sé, pues en mi monólogo no sabría cómo venir, pero mi monólogo pues creo que tiene bastante ritmo, creo que tiene la broma bastante pensada, bastante probado ya, me ha tenido bastante rodado, funciona muy bien. Toco diferentes temas, no solo sexo y droga, también pues hablo del mundo laboral, hablo de los idiomas, el boom de aprender idiomas ahora que parece que si no hablas idiomas te vas a morir.
Está un poquito mejor. Yo creo que ya
hemos mejorado un poco.
Sí, ¿no? Ya los oyentes están entrando un poquito de ganas.
Eso, hombre. Coño, no, sí, que vengan, que va a estar de puta madre. Va a estar de puta madre.
Claro, hombre, claro, sí, sí.
Julio Iglesias también está en el ajo, también tengo una parte dedicada a Julio Iglesias, que es una figura que creo que es digna de estudio. Pero está bien.
Paco, y centrándonos en el humor en sí, sabemos que es un tema así bastante amplio, pero así, de manera breve, ¿humor con o sin barreras? Depende.
Yo diría que sin barreras, claro, sobre todo en un espectáculo, en un teatro, en una sala, en un sitio donde está para eso, para que cada cómico haga lo que a él le gusta hacer, entonces creo que no debería haber barreras. Ahora, en general, pues, si va al entierro de la madre de tu amigo y hace una broma de su madre, no parece romper la cara, pues. Ahí te tienes tú que medir, pero sí, yo creo que en un sitio que está hecho para eso, para que cada artista haga lo que quiera, creo que no debería haber barreras.
Claro, nos referíamos, pues bueno, dentro de un monólogo, no en un sitio como un entierro de tu amigo, ¿no?
Pues, claro, figura, pero sí, creo que no debería haber. Creo que no debería haberlo, sobre todo porque la gente pues puede elegir ir o no, puede elegir irse, puede elegir no asistir, entonces creo que es mejor que cada tipo pueda hacer lo que quiera.
Pues sí. Bueno, tú además de cómico, eres guionista del Intermedio, del Gran Wyoming. Personalmente la labor del guionista me parece uno de los trabajos más constantes y difíciles, y ya al principio de la entrevista hemos visto la cantidad de horas que trabajas. ¿En qué te inspiras o de dónde sacas la información para guionizar los programas?
Bueno, la información, como te decía antes, viene de parte de los directores, de los coordinadores, que son los que hacen la escaleta y los que seleccionan los temas y los que nos van asignando a cada pareja de guionistas, porque trabajamos de dos en dos, nos van asignando los temas que nos corresponden cada día. Y luego hay otro equipo que trabaja en paralelo con guión, que es el equipo de redacción, que está formado por periodistas. Entonces, pues siempre te vas coordinando con redacción, ellos te van ayudando con la información que necesitas. Si tienes dudas con algún dato, ellos están ahí, te seleccionan los artículos que más interesantes son. Entonces, a nivel informativo, pues así es como funciona.
Y en esa labor, digamos, de coordinaros con el equipo de redacción, cuando trabajáis de manera conjunta, cuando a ti personalmente se te ocurre alguna idea o algún chiste que dice, va, puede estar guay, esto es gracioso. ¿Te lo guardas para tus monólogos o para el intermedio?
Pues alguna vez creo que algo que no haya entrado en el intermedio y que, o sea, que no haya podido decirse en el intermedio o que no haya gustado en el intermedio, sí que lo usa más tarde en algún monólogo. Pero en general no apenas, porque cuando escribo para Wyoming o para Dani Mateo, creo que la voz es muy diferente. Entonces no casi nunca se me ocurre quedarme algo para mí, porque como que no lo veo en mí.
Sí, sí.
Aunque podría, a lo mejor, sí podría reciclar algo, pero en general no me llama mucho a rehusarlo por eso, porque no es mi voz.
Y bueno, ya para ir finalizando, has comentado también a Dani Mateo, todos conocemos la polémica que hubo cuando se sonó los mocos con la bandera de España. ¿No sería Paco Páez el autor de ese momento?
No,
qué lástima, hombre, qué lástima.
Pero que nos hubiese gustado.
Ya, desgraciadamente no puedo ofrecer esa carnaza que queréis, pero no fui yo, creo que fue algo conjunto, pero no fui, en concreto yo no fui el encargado de eso. Ahora sí, yo me reí bastante y me gustó, la verdad. Bueno.
A mí, sí, personalmente, también me gusta muchísimo, la verdad que sí. Y bueno, ya un poquito, ya lo hemos dicho para terminar, pero vamos a meterte un poquito de baza, Paco. ¿Ha tenido repercusiones en ese momento, sobre todo lo que pasó después de ese momento dentro del equipo de redacción, de guionización del programa?
Hombre, pues claro, fue problemático, o sea, fue una polémica bastante grande y... A ver, no creo que haya tenido una influencia directa en nosotros. La verdad que, hombre, pues a lo mejor ahora pues no lo pensaríamos un poco a la hora de repetir un sketch de ese tipo, pero más allá de eso, no. Salvo el disgusto que haya podido tener Dani Mateo, que como sabéis, pues le...
Se ha perseguido bastante, la verdad que sí.
Le acosaron mucho, incluso le llegaron a amenazar, en fin. Entonces, claro, pues el clima era un poco... Era un poco jodido en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ya eso... Creo que te pasó y está ahí.
Sí, hombre, ya está.
Hoy, sí, pues si a alguien se le ocurre hacer un sketch de sonarse un poco con la bandera, pues creo que no lo propondría. Pero y tenemos un poco de reserva en eso. Pero en realidad creo que no afecta mucho más que eso, que el disgusto de aquellos días.
Una pena, Paco, que al final eso tenga que tener, digamos, esa repercusión en las nuevas labores a la hora de crear un nuevo sketch, un nuevo contenido. Pero bueno, vamos a finalizar la entrevista recomendando que a todo el mundo que vaya a ver Paco Páez mañana en la cuna, ¿no, Sofía?
Sí, efectivamente, mañana, y recordamos que las entradas están disponibles aún a 6 euros de manera anticipada y a 8 euros en taquilla, en la sala La Cuna, a partir de las 10:30.
No me pierdo. Yo pienso estar allí, Paco, así que si quieres hacer algún guiño despierto de MH, ya sabes, ¿eh?
por supuesto,
Paco, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y por habernos atendido. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Buenos días.
Es la última canción, van a dar a la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a Dede.
En Despierta UMH al fin hemos juntado 20 euros para grabar una buena ráfaga.
Despierta UMH, el programa del cancaneo millennial.
Macaulay Culkin, Macaulay Culkin.
Hipsterianos
y millennials. Ya está aquí.
¿Y qué fue de?
La sección que todo nostálgico de la tele necesita.
En Despierta UMH.
Llega el momento en Despierta UMH de la sección que... de la sección que todo el mundo espera con ansias. Al fin llegó la sección ¿Y qué fue de? Con Abraham Rico. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Mira, ¿qué nos tiene preparado para el día de hoy?
Pues tenía que mantener alto el nivel de ¿y qué fue de? Después de David Civera, que me parece un ¿y qué fue de? Muy oportuno. Y esta semana os he buscado... ¿Qué, Susana?
Pusimos una encuesta en las redes sociales sí. De David Civera Eurovisión, sí, ¿no?
¿Y ganó el sí?
Sí. Estaba la cosa todo el día súper reñida. Sería... Me quedé loca. Pensaba que la gente no se acordaba de él, pero sí.
Sería lo mejor por reírse, ¿no? En plan...
La gente David tiene mucha guasa. Claro.
No, pero yo creo que sí, la gente le gusta a David Civera. Es el introductor de la música latina. Bueno, dejamos a David Civera, que ese ya fue de la semana pasada. Y es que para esta semana os traigo un cantante de estos que marcó época y que yo verdaderamente he visto alguna vez en alguna serie, así en plan poquito, pero ya no sé nada de él. Y el otro día estaba pensando y digo, tío, ¿qué habrá sido esta persona? Y es David Civera. Ay, David Civera, Fran Perea.
Fran Perea.
Joder, es que me estoy rayando. Y es que Fran Perea salió en el 2003 de la serie de Los Serrano, pero antiguamente ya había salido en Al salir de clase, en una serie de Telecinco tipo Física o Química, pero yo muy antigua, la verdad es que no me acuerdo de ella, y salió en la última etapa de la serie. Y después empalmó con Los Serrano, en el 2003. Y esta serie pues fue la que la lanzó a la fama. Fue una serie que duró hasta el 2008, duró 5 años, pero todo el mundo veía a Los Serrano. O sea, sí, era como… Yo creo que Los Serrano y Aquí no hay quien viva eran las series que más veía la gente.
Sí.
Y nada, estamos escuchándola de fondo, así que vamos a escuchar un poquito más.
Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carne.
Bueno, pues eso, la serie acabó en el 2008 y después de ese momento Fran Perea pues dejó de salir en la televisión mediáticamente durante un tiempo. Sí que es verdad que después de eso se le ha podido ver en varias series de Antena 3 y Telecinco. Ha salido en B&B.
B&B. Bueno. Yo veía eso, que eran unos periodistas, una serie de Telecinco. Sí. Eso la echaban hace ya, yo creo que el primer año.
2015. Aquí. 2015, protagonizada por Belén Rueda.
Sí.
De Boca en Boca. Se llamaba. También salió en Luna, El misterio de Calenda, en Antena 3.
Sí, yo eso también lo veía, que era como una cosa de unos lobos, ¿no?
Sí, era bastante mala, creo.
Era malísimo, yo me las comía todas.
Es que tú…
Eso también me la vi entera.
También salió en Gin Tonic.
Ah, yo eso también lo veía.
La de 4.
Sí. O sea, era malilla, pero
la verdad es que el pobre no tiene mucha suerte.
¿En la del gimnasio?
Sí.
Ah, vale.
Y luego, desde el año 2010, Perea creó su propio sello Viejos Conocidos. Entonces, es su sello musical, por así decirlo. También se la ha visto en bastantes obras teatrales desde entonces,
sí,
porque no ha sacado ningún disco. Entonces, se la ha visto en bastantes obras de teatro y cosas así, pero siempre en un nivel muy pequeño y prácticamente
no
sin…
¿No lo hacía mal el chaval?
No, si no es que lo hiciera mal, pero pues igual pero no ha tenido tanta suerte. Y en otoño sacó su tercer discográfico, después de haber sacado dos en el 2003 y en el 2005, Viaja la Palabra, con Let Do It Production. Y este disco, lo que me llamó la atención es que la presentación del disco y la gira empezó en Serbia.
¿En Serbia?
Y vendió todo. O sea, vendió todas las entradas de todas las localidades que dio en Serbia. Y es que resulta que en Serbia, en el 2016, se empezó a emitir Los Serrano.
Jota,
que será Los Serrano.
Pero claro, doblado.
Claro, no, en castellano, pues claro.
¿Y él canta las canciones en castellano?
Claro.
La gente le gusta igual.
Bueno, bien. Tú también ves series, sí, a lo mejor a cantar en inglés y te gusta la canción.
Me encanta, sí.
Yo una vez estuve no es Serbia, pero en Grecia, y me dijeron que allí Escape lo escuchan un montón. Por eso que la música española es que llega a donde sea.
Pues las series también. Así que Los Serrano se ve que es una serie que está pegando el boom en Serbia y allí pues también lo conocen. También me gustaría hablar de su compañera de trabajo, de… ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama.
Eva
Los Serrano, que no
sí,
sé cómo se llama,
llama,
que ahora…
No sé cómo, la actriz.
No, lo está buscando Ángel, que ahora protagoniza la serie El Embarcadero de Movistar.
Sí, por eso te acordaste de Fran Perea, en plan…
Claro, de hecho, estaba viendo la serie El Embarcadero y a esa actriz sí que… No, Natalia, creo que se llama. A esa actriz sí que no la había visto en… Yo creo que nunca, o sea, nunca después de Los Serrano. Y cuando la vi ahí dije, ostras, es ella. Me gustó, sí, me gustó. Pues nada, eso es todo.
Verónica Sánchez.
Verónica Sánchez.
¿Y qué fue de…? Pues Fran Perea, a mí me gustaba. De hecho, a lo mejor tengo algún disco pirata de eso de los Tom Manta de él, sinceramente.
Yo tengo los dos que sacó a raíz de Los Serrano, sí.
Jorge, ábrete el micro, hombre. ¿Qué?
Jorge se parte.
Yo después de ver el final de Los Serrano, tuve un shock emocional que para mí fue un antes y un después.
No, pero…
Ver a Tete, ¿cómo era Tete? Con adolescente imitando como si tuviese 10 años, dije, ya está. Y desde ahí que veo a Fran Rivera, iba a decir.
Sí, Fran Perea.
Fran Perea con recochineo los vuelos y digo, no.
No te ha gustado ya. A ti.
A mí en verdad sí que me gustó el final de Los Serrano, porque es algo diferente.
Malísimo.
Ya, algo diferente.
Susana,
y que,
pero no, te pasas 5 o 6 años viendo la serie, ¿para eso?
Ya, pero yo creo que ellos buscaban con el final algo diferente y que la gente, pasaran los años que pasaran, siempre se acordase de ese final y nadie se esperara a eso.
Claro,
y
bueno,
se hable de la serie.
Lo bueno es que tú puedes ver el primer capítulo de Los Serrano y decir, la he visto acabar.
Ya, no, pero lo bueno es que siempre te vas a acordar del final de Los Serrano. Que al final lo que buscan es que la gente se quede con esa serie.
Sí, sí, tienes razón. Yo no había caído en ningún.
Yo pienso que te acuerdas de todos los finales. También te acuerdas del final de Aquí no hay quien viva y no hizo falta que fuera tan malo.
No, todos felices y punto. Yo me acuerdo de esa y del príncipe, que mueren todos.
Se les cae el edificio y se van.
Sí, pero sí, no, es verdad, no, pero sí es verdad que el final es…
De Los Serrano, todo el mundo…
De Los Serrano tenía muchísima repercusión.
Claro, claro. Pero, y en verdad lo que buscan es
pero,
eso.
Pero la serie
no,
perdió…
Sí, Diego se quedó con esta y…
Pero la serie perdió mucho prestigio.
Pero que son las dos cosas. Las dos cosas
la serie
van
perdió
de la
mucho
mano.
Prestigio porque era como, tío, qué final más malo para una serie.
Es yo que yo las series que acaban normal…
No, si no tienen por qué acabar… Escúchame, pues si el hijo estaba preso…
acabó
fatal. Acabó fatal.
Quiero, en plan, algo que me sorprenda, que pase los años y diga, buah, me acuerdo, por ejemplo, la serie esta de Vivé, yo la veía, no me acuerdo cómo acabó. La serie de Velvet, sí, se casan y ya está, pff, vale. Así, la que has dicho de la luna, no sé qué, es que no sé ni de… Sé que iba de Lobos, ya está. Que sí, alguien se acuerda cómo acabó.
Es que esa creo que la cancelaron antes de que acabara.
¿Sí? No, sí. ¿Sí? Sí.
No, pero la primera temporada sí que se emitió completa.
La primera pues sí, pero después ya nunca más se supo.
De luna.
Luego el príncipe, el último capítulo. Y yo no paraba de decir, Dios, ojalá muera alguien, muera alguien.
¿Y el barco?
Y acaban de morir los dos. ¿Ves el barco? Otro final de caca. Que todo el mundo se acuerda de él.
Yo también lo vi.
¿Ves?
El barco. Pero es que el barco
me
lo hace. Teniendo
cuenta que me trago mucha caca.
No sé por qué.
Vámonos, ya hemos terminado la sección. Y que fue de a ver qué nos prepara la semana que viene. Jorge, ponme la cancioncita esta. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con Joaquín Sabina, esta vez con Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat al son de Dieguitos y Mafalda. Pero antes de irnos, dar las gracias a todas las personas que hacéis posible esto, por supuesto, las gracias a todos nuestros oyentes y recordad que mañana, viernes 22 de febrero, volvemos a las 8 y media de la mañana con un nuevo programa de Despierta UMH, aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy lo que te quiero yo decir,
para decirte muchas cosas,
escúchame con sabella.
Tú sabes que me vuelves loco,
lo que yo siento por ti.
Mami,
oye, mami, de Rigo, tú ya sabes, dile que seguimos vacilando. Mami, okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena.
Ahora, ahora sí, ahora sí.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte un poquito a poco.
Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín, vigilosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí, ante tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad, tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar,
escúchame mami linda, hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento.
Sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas. Y simplemente quiero decirte que.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Escúchame mami linda,
desde tiempo que te ando buscando,
hoy lo que te quiero yo decir,
para decirte muchas cosas,
escúchame cosa bella,
tú sabes que me vuelves loco,
lo que yo siento por ti,
mami,
quiero rayos de sol.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.